Decía René de Chateaubriand, hoy sería su cumpleaños, que la verdad política, cualesquiera que sean sus formas, no es más que el orden y la libertad. Buenos días. Miércoles, cuarto día del mes de septiembre, año 2024. Los mercados están recibiendo esta fuerte ráfaga de aire frío de volatilidad, con Nvidia nuevamente como protagonista, momento que recuerda a casi un indicio de pánico el pasado 5 de agosto, con la tecnología cayendo de precio fuertemente. Volvió a hacerlo Nvidia y arrastrando al resto, o quizás lo hizo todo el sector, porque la caída de Nvidia del 9,5% anoche en Wall Street pues llevó al Nasdaq a perder un 3,5% y a otras compañías pues casi esa proporción. Ella misma perdió en capitalización, como estamos contando, 279.000 millones de dólares. No se había visto en la historia una caída tan profunda, pérdida de capitalización, como la que anoche padeció Nvidia. Claro, la pregunta es, ¿esto va a continuar? ¿Por qué pasó? ¿Por qué está pasando ahora? Los análisis dicen, parecen apuntar con cierto consenso, que es una pregunta que se hace el mercado después de tanta felicidad veraniega y tanta subida casi sin descanso. Y es, ¿viene una desaceleración que quizá no estamos viendo con transparencia? El dato del ISM, del PMI manufacturero americano, de la industria americana, con una contracción mayor en agosto de la que se preveía, hizo pensar en ello. Y también, pues la idea de que las caídas del precio del petróleo estaban interpretando que la demanda flojeaba. Y el petróleo, por cierto, sigue bajando esta mañana con el barril Brent, poco más caro de 73 dólares. Así que tenemos una escena que, sí, continúa esta mañana. Continúa con particular crudeza en los mercados de Asia. Y, de nuevo, es la bolsa de Tokio la que más está sufriéndolo. El Nikkei pierde ahora mismo un 4,3%. Las caídas se ven fuertes también en otras bolsas donde hay componentes tecnológicos importantes, como la de Corea del Sur, 3% de recorte. Samsung Electronics cayendo también con fuerza. Hong Kong en China está perdiendo el 1,3%. Se ha publicado el PMI Caixin, el privado, el dato privado del sector servicios, que muestra una expansión del 51,6%, que es muy ligera. La economía china, la segunda del mundo, sigue sin energía para tirar hacia adelante. ¿Qué podemos decir a esta hora de la mañana? Pues que el día va a seguir movidito. El índice del miedo, el VIX, se ha despertado de golpe de nuevo y ahí lo tenemos en pantallas, rebasando los 20 puntos, una subida del 5%, lo que significa es, síganse abrochando los cinturones, que la volatilidad continúa. No hay indicios que veamos todavía de vuelta del mercado. En algún momento vendrá el rebote, alguien aprovechará las rebajas muy llamativas, que incluso ayer en Capital Radio podíamos escuchar analistas que recomendaban aprovecharlas. Bueno, pues el futuro americano dice que todavía no. El futuro del S&P 500 baja 5 décimas en 5.501. El futuro europeo, pues como tiene que también encajar las pérdidas americanas de ayer y las asiáticas de hoy, viene cayendo más. El 1,1% el Eurostoxx en 4.868. Caídas que, sin embargo, si miramos índice por índice europeo, país por país, son menores. En torno al 0,5% porcentual, mercados grises ya a esta hora en Alemania o en Francia o en el Reino Unido, por tomar otras referencias. Que las hay en este día en el que vamos a hablar mucho de la financiación singular de Cataluña y de José Luis Escrivá, parece que se va a nombrar al ministro del Gobierno de España, nuevo gobernador del Banco de España. Sin consenso, el Partido Socialista, por segunda vez en la historia, ya lo hizo con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se va a saltar un consenso no escrito, y es mantener a las instituciones con candidatos independientes, es decir, candidatos de consenso, que no sean vetados por uno u otro partido. Pero ya ha dicho Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, al respecto, que,
mire, no se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Laura Blanco, vamos a ver cómo vienen los mercados este miércoles. Sí, efectivamente vienen bastante al rojo después de lo ocurrido anoche en Wall Street, que enseguida también relatamos. Pero, ¿qué tenemos a esta hora para apuntar cómo será la sesión europea, incluso la continuidad de la americana? Pues los futuros americanos vienen bajando todavía un poco más, 5 décimas, el S&P en 5.498. Y el futuro europeo, el Eurostox, el doble, un 1,1%, aunque es verdad que los futuros de bolsas como la de París, la de Frankfurt o la de Londres están en torno a una caída del medio punto porcentual a esta hora de la mañana. Laura, buenos días.
Buenos días, pues vamos a ver, Luis Vicente, cuál es el efecto Nvidia en los mercados. ¿Por qué citamos Nvidia hoy, que no ha publicado resultados? Porque protagonizó en las últimas horas la mayor caída de la historia de Wall Street, perdiendo en una sola jornada 279.000 millones de valor en bolsa. ¿El temor a Nvidia de dónde emana? Bueno, pues emana en parte por el miedo a cómo está la economía, cómo está la China o cómo está la propia economía americana. Porque fíjate, ayer lo que nos dijo el ISM manufacturero publicado en Estados Unidos es que la actividad de las fábricas americanas sigue en zona recesiva. Y al respecto, este es el análisis que nos dejaba en Capital Radio Salvador Jiménez, analista de AFI.
Mientras el consumo da señales de que la economía americana puede perfectamente seguir creciendo a tasas entre el 2 y el 3% interanual, las manufacturas, sin embargo, no se encuentran en clara zona recesiva. No obstante, sí que hay que tener en cuenta que el principal motor en Estados Unidos, y cada vez más, ¿no?, la economía tiende más a ser una economía de servicios, y viendo cómo están evolucionando los servicios y el consumo, si bien se observa una desaceleración cíclica, Estados Unidos no da señales, ¿no?, de que se pueda encontrar cerca de una recesión.
La situación de la economía en foco y la tecnología tras la apertura, el envío de cartas por estudios antimonopolio Nvidia en Estados Unidos lastran al título a toda la tecnología asiática y veremos el impacto que hoy tiene en Europa. Hoy en Europa vamos a conocer los datos de actividad en el sector servicios en los diferentes países de la eurozona, bueno, también en el Reino Unido, durante el mes de agosto. Cita clave en la jornada, la reunión de tipos del Banco de Canadá. Se espera que los bajen 25 puntos básicos hasta el 4,25%, pero en Estados Unidos, atención, porque hay referencias de calado. Libro beige de la Fed, Luis Vicente, radiografía de la economía americana, pedidos a fábrica de los Estados Unidos. Y ayer la sublectura dentro del ISM de pedidos a fábrica nos habló de unas caídas muy importantes y también las ofertas de empleo que hay en Estados Unidos, que es un buen termómetro de su mercado laboral. Bueno, no te he citado a la Paloma de Albacete, pero realmente es la gran referencia para las próximas horas. Digo Paloma porque entendemos que José Luis Escriba va a ser una paloma dentro del Banco Central Europeo y la próxima semana ejercerá su derecho a voto una vez que hoy a las 3 de la tarde confirmemos que se nos va a la entidad en Frankfurt y nos va a representar.
Sí, ahí tenemos uno de los focos más importantes en este día, pero hay más.
Bueno, miramos por ejemplo al Bitcoin porque fíjate si es tan correlacionada ya esta criptomoneda con el resto de los mercados que con esa subida del VIX que citabas hasta el nivel de 20 vemos de manera simultánea como el Bitcoin está flirteando con mínimos del último mes. Cuidado, ¿eh? Y en medio de todo esto, la caída del precio del petróleo. ¿Qué por qué? Por el miedo a la desaceleración económica, la americana, la de China, la del mundo de manera global. Dice Ignacio Cantos a Telecapital que no cree que el recorte del petróleo vaya mucho más allá.
No creemos que el precio del crudo, aunque ahora mismo está a 70 el West Texas y a 74 el Brent, vaya a bajar mucho de estos niveles.
Por cierto, director adjunto de Gazprom acaba de confirmar que el gasoducto Poder de Siberia a China va a alcanzar su máxima capacidad, ya que hablamos de energía, el próximo 1 de enero de 2025. Es decir, en Europa se siguen afrontando problemas con el precio de la energía, con el suministro, y Estados Unidos y Rusia y los chinos siguen estrechando lazos energéticos.
En Europa vamos a seguir muy atentos a Volkswagen.
Sí, porque hoy hay reunión capital, reunión de la dirección de Volkswagen con la plantilla. Ya se filtró a los medios de comunicación el pasado lunes que había intenciones de cerrar fábricas en Alemania por primera vez en la historia. Esto va a conllevar ajustes de empleo y hoy se va a producir una reunión para conocer los planes de la empresa automotriz alemana en Wolfsburg, en esa pequeña ciudad al noroeste de Alemania, donde está la gran sede de Volkswagen. Dicen los sindicatos de la compañía que van a ser muy duros y se van a negar a los ajustes que propone el automovilista.
Y entre los bancos siempre hay alguna noticia también hoy, y en Alemania, donde parece que el gobierno está estudiando reducir su participación en el tercero, en el Commerzbank.
Sí, 16,5% es la participación del Estado en Commerzbank, un valor aproximado de 2.600 millones de euros. euros. El país tiene intención de reducir la participación porque el prestamista ha estabilizado su situación después del rescate que, recordemos, llegó para la empresa en plena crisis financiera mundial.
Luego, 10 minutos antes de que abran las bolsas, completamos el análisis de preapertura. ¿Algún apunte rápido más antes de ocuparnos de Wall Street?
Bueno, pues vamos a seguir a Repsol por esa caída en el precio del petróleo y vamos a seguir a Grifols porque, ya sabes, ha suspendido el día del inversor en medio de la intención de Brookfield de encontrar, de hilar todos los cabos para lanzar una oferta por la compañía farmacéutica.
Así es, veamos ahora cómo nos dejó las cosas Wall Street.